Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. 5:05 de la mañana, hora menos, en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás escuchando y eres un ponedor. Fíjate, siempre me gusta compartir cosas bonitas y cosas chulas que suceden y que, como no te las contemos aquí, no te las va a contar nadie, seguramente. Y creo que merece la pena que veamos también el lado bueno del mundo y de la vida. Joder, que pasan cosas y son bonitas. No todo es corrupción y todo es guerra y todo son desastres. Ocurren cosas bonitas, o por lo menos cosas que te impulsan a decir, oye, hay que tirar para adelante. Te traigo la historia que realmente me ha tocado el alma, me ha emocionado. Es la historia de un pequeño, de un chavalín que se llama Charlie Gard. Es un bebé con una grave enfermedad genética en el cerebro que no le permite ver, no le permite oír, no le permite ni siquiera moverse. Y dirás, pero bueno, Pulpo, ¿y esto aquí qué tiene de positivo? Tranquilo, hombre, déjame que te cuente. La medicina ha decidido no abandonar a Charlie. Y se está encargando de ello un equipo de médicos de Roma, de Estados Unidos y también del Reino Unido. Pero es que además hay dos médicos españoles pertenecientes al Vall d'Hebron de Barcelona y entre todos han mandado una carta al hospital Great Ormond de Reino Unido, ya que según ellos es posible encontrar una cura para Charlie. Ahora el hospital está estudiando esta evidencia de cura. El pequeño de solo 11 meses de edad sufre una enfermedad rara, que solo sufren 16 personas en el mundo, que consiste en que el cerebro poco a poco pues va deteriorándose. Estamos hablando de un bebé de 11 meses y su cerebro se está deteriorando ya. Y dirás, Pulpo, ¿pero en qué consiste esa cura? Pues mira, nada más y nada menos que en implantar unas células dentro del ADN, dentro de Charlie, pero que por difícil que suene, los médicos ya han dicho que el tratamiento puede funcionar. Por su parte, los padres de Charlie llevan recaudados más de 1,5 millones de euros para poder pagar el tratamiento del pequeño. Están barajando además la posibilidad de mudarse a Estados Unidos y ya hay plataformas en las que muchos están ofreciendo sus domicilios y cualquier tipo de ayuda que sea necesaria. Me encanta la movilización humana de las personas, por y para las personas, es maravilloso. De hecho, se ha creado un hashtag, #BlueForCharlie, en las redes sociales donde, bueno, pues la gente muestra que el mundo entero está pendiente de la operación de Charlie y que salga adelante de la mejor forma posible. Te aseguro que es imposible no emocionarse al ver que, con la ayuda de todos, aportando lo que se pueda, pues centenares de miles de ciudadanos por todo el mundo apoyan a unos completos desconocidos para que puedan sacar adelante a su hijo y que por fin, pues sean felices.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es martes, 11 de julio. Estamos en directo como tú en la vida, poniendo las calles y levantando España. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Historias para nuestros ponedores hasta las 6.
Buah, mogollón. Mira, por ejemplo, en esta segunda hora vamos a recibir, como cada día, la visita de Juan Andrés Rubert. Es el hombre que predice el futuro. Por eso siempre acierta algunos de los contenidos que nos esperan en el programa de hoy de Herrera en COPE. El tío le preguntas y todo lo que dice acaba saliendo en Herrera en COPE, así que hay que respetar a Juanan, ¿eh? Pulpo, tú vas a charlar con el doctor Ángel Gil, nos va a hablar de Salta Seguro. Es una nueva campaña del Hospital Nacional de Parapléjicos en la que nos dan consejos para no sufrir un accidente cuando vayamos a zambullirnos, que nos tiramos como locos, ¿eh? Esto está muy bien, Pulpo. Y como cada martes, Alfonso García, Motorman, nos cuenta todo sobre el mundo del motor y viene además con Furgo Novedad. Así que, transportistas, las orejas bien limpias.
Mi saludo para el sargento Muñoz, Guardia Civil, que está en Murcia ahora mismo escuchándonos y que va patrullando. Muchísimas gracias a la Guardia Civil por el trabajo que hacen. Y cuando decimos Guardia Civil, decimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como a los vigilantes privados, a los vigilantes de seguridad, que están haciendo, como siempre, una labor impecable. En cuanto al tiempo para el día de hoy, 11 de julio, lo mejor, hablar con Mar Gómez, que ella trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas y además meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La semana pasada vivimos unos días de lluvias intensísimas. Sí. En algunos lugares llovió en un día lo que suele llover en todo el mes de julio, pero después de esas tormentas, esta semana daremos paso al calor sofocante de nuevo. De momento todavía no hablamos de ola de calor, pero poco falta, porque las temperaturas irán subiendo y subiendo para llegar a sobrepasar fácilmente los 40 grados en algunos lugares. De momento este martes, en el cielo, veremos poco rastro de esas lluvias de la semana pasada. Predominará el sol con algunas nubes y unas temperaturas que ya empiezan a subir en casi toda España. Ya tenemos algunas provincias con avisos por altas temperaturas, como es el caso de Albacete, máximas de hasta 36 grados. En Sevilla, Jaén o Granada y también en Córdoba, máximas previstas de hasta 38. En otras ciudades también hoy vamos a pasar calor, aunque un poquito menos. En Madrid están previstos 43 grados, 28 en Barcelona y 31 grados en Ourense.
Mar Gómez, muchísimas gracias por la información del tiempo. Segunda parte, 5 y 10, 4 y 10 en Canarias, en directo ponemos las calles. Y te aseguro que como tú, hay un montón de gente. Hay unos que se toman la molestia de llamarnos y contarnos lo que están haciendo. Y la verdad que nos encanta recordarlo para que veas lo fácil que es conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pepe, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en La Manga, del Mar Menor.
Perfecto, Pepe, y estás en el mundo de la vigilancia, pero lo que no sé es qué estás vigilando concretamente.
Pues yo estoy en un restaurante que tiene su terraza. Uh-huh. Cuando cierran, pues yo me quedo aquí un poco más o menos a guardarla.
Claro, en algún momento a lo mejor han intentado mangarlas.
Claro, claro.
Joder, ¿y estás preparado por si pasa eso?
Un trabajo que me ha salido y bueno, pues tengo que agarrarme.
Hombre, claro.
Agarrarme a lo que sea.
Pero tienes voz de cansado, Pepe.
Hombre, es que hasta que no me acostumbre del todo, pues claro, todas las noches despierto. Durante el día no duermo tampoco mucho, pues ya. Se me va acumulando un poco, pero
claro.
yo creo que en unos días ya me acostumbraré.
Acostúmbrate a intentar dormir durante el día y ya por la noche pues lo das todo. Pedro, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy llegando a Cartagena ahora mismo.
¿A Cartagena? ¿Qué se te ha perdido en Cartagena?
Trabajo en el astillero de Navantia. Estamos aquí con la fabricación del submarino y...
Qué bien, Pedro. ¿Y cuál es tu labor allí?
Pues trabajo en una empresa de control de calidad. Uh-huh. Era para supervisión de soldaduras y cosas de esas.
Ajá.
Y claro, y ya te digo, pues hoy por ser lunes pues me toca el desplazamiento, pues natural. Y todo salir temprano pues estar en el astillero a las 7 de la mañana y todo eso.
Oye, ¿y has tenido la oportunidad de navegar en un submarino?
No, no. Uh-huh. Estamos en fabricación, igual que dices, solamente.
Claro, y claro, los submarinos son única y exclusivamente para trabajar en el ámbito militar.
Exactamente, solamente para cosas militares solamente.
Ajá.
Aquí para España.
Poniendo las calles.
Estos son los mensajes que hemos recordado de los ponedores que nos han ido llamando entre estos últimos días aproximadamente, que marcaron el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, para demostrarte que hay un montón de gente que como tú está liada haciendo cosas a estas horas, con lo cual aún nos queda tu profesión. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntamelo. 950-6006 y el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España te está esperando.
Pero si quieres simplemente ponerte en contacto con nosotros, nosotros te ponemos todas las vías que hagan falta. Mira, estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡A por el martes! Marcelino Lara, Espe Grueso, Desidia Oficiala, Pilar Ruiz, Antonio Jesús González, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El fenómeno Rosana nació aquí en dos estudios. Un estudio aquí ahora mismo está Rock FM y otro estudio más para atrás es el que era el de la jungla hace un montón de años. Ahí nació todo, en la maleta de discos de Avellán. Cuando puso esta canción, España cambió. España radicalmente cambió. Llegó un momento en el que llegaban los discos a las tiendas y se vendían antes de ponerlos en los expositores. La gente estaba esperando a que llegase de fábrica los discos.
Es que estrenasteis muy buena música en la jungla, ¿eh?
Bueno, la jungla gobernó la música en los 90 en España. Fue una cosa espectacular. Y Rosana lo hizo francamente bien. Así que, grandes recuerdos para los jungleros que estén escuchando ahora.
Y además Rosana lo sigue haciendo y es ponedora de calles.
Es correcto. También estuvo aquí poniendo las calles con nosotros y contándonos las historias que sigue haciendo. Está de gira por todo el mundo, ¿eh?
Anda.
Es espectacular lo que hace Rosana.
El disco está arrasando, desde luego. Mira, más historias, Pulpo, de los ponedores. Nos escriben en Facebook. Pedro Mesa, Pulpo, eres un crack y un desvelador nocturno profesional.
Por favor.
Jejejejeje, carita sonriente.
Por favor.
Pilar Ruiz dice, buenos días desde la ciudad del mejor calzado. ¿Cuál es, Pulpo? ¿Te la sabes?
Me imagino que Elche, ¿no? O...
Elda. Uh-huh. Está ahí. Espe Grueso. Hola, Pulpo, me encanta tu programa y en 5 minutos salgo para el trabajo.
¡Hombre!
¡Ay! Bueno, ánimo, Espe. Saludos desde Benetuser, en Valencia.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es cada vez más complicado leer todo lo que recibimos porque se nos va el tiempo. Es espectacular la cantidad de mensajes que recibimos. No obstante, se van quedando en las redes sociales para que los vayáis comentando entre vosotros. Y no te olvides que tenemos activado nuestro WhatsApp de audio para recordar contigo cómo viviste el gol de Iniesta que nos metió en el campeón. Bueno, que nos dio la victoria del Mundial en el 2010. ¿Cómo estabas tú en ese momento viendo el partido? ¿Con quién? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo gritaste? 662-942-605, nota de audio con tu nombre, desde dónde nos estás escuchando y cómo reaccionaste con ese gol de Iniesta. Las 5:17 de la mañana, hora menos en Canarias, Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
A partir de las 6, Herrera está en COPE, a menos cuarto recibe la del Pulpo conmigo, pero claro, a partir de las 6, la radio cambia en España.
Por supuesto que sí, y lo que te voy a contar, lo primero de todo, Pulpo, de lo que sabemos esta madrugada, lo que vamos a contar a partir de las 6, es que ha habido un accidente de avión en Estados Unidos, un avión militar que se ha estrellado en el estado de Mississippi, que ha dejado de momento 12 muertos. En Venezuela ha muerto otro joven durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro esta madrugada. Ya son 92 las personas que han muerto en los más de 100 días de protestas en el país. Se están poniendo muy feas las cosas por Venezuela. Por lo demás, aquí en España hoy se aprueba el techo de gasto, se debatirá y se votará en el pleno del Congreso y también pues seguirán, se sucederán los homenajes en el 20 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA. Para todo ello, a las 8:30 de la mañana, como cada día, tendremos nuestra mesa de análisis hoy con David Gistau, Alberto Artero y Carmelo Encinas para comentar y debatir todos estos temas de actualidad para este martes 11 de julio. Y a las 11:30 llega el desfibrilador de tontos con Paco Robles, además de las mejores llamadas de la mañana en este programa. Todo esto y mucho más, Pulpo, en Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde.
Muchas gracias, Juan Andrés.
A ti, hasta luego, Pulpo.
Mañana más. 5:19, hora menos en Canarias. Recuerda, martes 11 de julio, estamos contigo y nos encanta además acompañarte. Hagas lo que hagas. Nos acordamos de la gente que no puede dormir, de la gente que está pasando por un mal momento, de la gente que se ha quedado sola en lo físico, pero que tiene a su alrededor un montón de gente que le quiere, y la comunidad de ponedores está con la gente que está en la soledad física. Aquí estamos todos de la mano y aquí somos una comunidad casi tan bonito como una familia. Con lo cual, que nadie se sienta solo. Estamos en directo poniendo las calles en un día en el que el santoral pues viene con los santos Benito de Nursia, copatrono de Europa, Pío I Papa y Olga Consagrada. Vamos a lo que vamos. El verano está claro que es una época maravillosa del año. Pero claro, tiene cosas también que no os llaman un poquito la atención. El problema es cuando ocupamos nuestro tiempo libre en las actividades que pueden ser un poquito peligrosas. Por ejemplo, zambullirnos en el mar, en un río o, por qué no, en la piscina sin valorar las consecuencias. Atención, porque hablamos de cosas serias ahora. De esto saben mucho nuestros amigos de Salta Seguro. Es el lema de la nueva campaña del Hospital Nacional de Parapléjicos, cuyo jefe de servicio de rehabilitación es el doctor Ángel Gil, que ya está poniendo las calles con nosotros. Doctor Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Digo yo que cada año por estas fechas, una nueva campaña, ¿qué pasa? ¿Que hay algún problema de concienciación? ¿O es quizá a lo mejor un poquito más de ignorancia, doctor?
Bueno, pues la verdad es que nosotros insistimos todos los años en esta cuestión. Nos dejamos nuestro empeño y yo creo que se debe más a conductas determinadas de riesgo o distracción de las personas que van a pasar un día festivo en una piscina, en un río, en un lago, y no se toman las precauciones debidas, ya digo, probablemente por distracción, y acaban ocurriendo fatales accidentes.
Doctor Ángel, según datos de la dirección médica, además de vuestro centro, entre mayo y junio, 3 personas han ingresado en el centro con lesiones cervicales que provocan una tetraplejia, 2 hombres de 19 y 39 años y una mujer de 23. Digo yo que si hay cierta edad en la que sea más habitual ver este tipo de lesiones.
Sí, pues acaba de decir. Prácticamente suelen ser pacientes jóvenes, sí. de 19, 20 años hasta los 30. Esa década es la década, digamos, de mayor frecuencia de pacientes con ese tipo de lesiones ingresan en nuestro hospital. Suelen ser más frecuentes también los varones, quizá, bueno, ya digo, por lo mejor que asumen algunas conductas de más riesgo, y justamente esa es la población hacia la que nos dirigimos, con especial ahínco en nuestras campañas, ¿no? Claro. Y que insistimos en que tengan esas medidas de precaución.
La campaña que se llama, como decía al principio, Salta Seguro. Doctor, ¿dónde suelen producirse los accidentes, mayoritariamente? ¿En las piscinas, en los ríos, en el mar?
Bueno, pues por igual, la verdad es que nos sorprende, pero también ocurren en piscinas, porque en las que el agua, lógicamente, está más clara y hay información sobre la profundidad de la piscina, pero lo más habitual, donde suelen ocurrir sobre todo, son en aquellos lugares donde el agua es turbia y no se adivina, claro, cuál es el nivel de profundidad. Me refiero pues, a ríos, a pantanos, a lagos, o donde hay movimiento de agua, o pues también el mar, donde a lo mejor un día uno se tiró de cabeza pensando que no había una piedra y la corriente marina ha arrastrado una piedra y ha cambiado la situación. Eso es muy fuerte en ríos, donde ya digo, pues se arrastran troncos, y donde uno el día anterior se había tirado sin ningún problema, pero a lo mejor el día siguiente esa situación ha cambiado por el tránsito del agua.
Las 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quizá la pregunta puede parecer un poquito de perogrullo, pero, doctor, ¿qué habría que hacer para saltar seguro?
Bueno, pues lo primero, fundamental, y no porque no se deje de intuir cuál es la precaución, pues hay que dejar de insistir en ello, es, antes de tirarse uno, verificar cuál es la profundidad de la superficie del agua, ¿no? Eso es fundamental. Ya digo, porque puede haber elementos que no había el día anterior, una piedra, un tronco, un árbol, etcétera. Verificar esa profundidad es fundamental. Y luego, por supuesto, lanzarse con los brazos por delante. Claro. Eso también, para que si hay algún impacto, que el impacto lo absorbiese en los brazos y no, lógicamente, la cabeza, porque el problema es que se puede decir, la cabeza choca contra superficie dura, y a partir de ese momento es una flexión brusca del cuello que es lo que acaba dañando la médula cervical.
Es que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es repasando lo que en teoría nuestros padres nos han recomendado desde pequeñito, nos han educado con eso en cuanto teníamos el primer contacto con las piscinas o con el mar o subirte a una piedra o un trampolín, porque claro, la altura desde la que nos lanzamos está claro que también repercute, ¿no?
Bueno, evidentemente, la altura también cuanto más mayor altura nos lancemos, pues el peligro se incrementa, lógicamente, y porque también incrementa el ángulo en el que incidimos en el agua. Entonces, bueno, recomendar que no nos tiremos de una altura demasiado elevada, tirarnos con los brazos por delante y con la cabeza alojada entre los brazos, por supuesto, y verificar la profundidad y con una buena técnica de zambullida, claro.
Porque, doctor Ángel, cuando una persona llega al hospital tras haber sufrido una lesión de estas características, eso tiene que ser muy duro. ¿Cómo suele reaccionar?
Bueno, pues en ese sentido, de perplejidad y de confusión, y de que es imposible que me haya pasado a mí esto, ¿no? Porque lógicamente este tipo de accidentes se producen en un momento en el que todo es lúdico, en el que hemos planificado un día estupendo en el río, en un lago, en una edad generalmente de juventud, y en un instante a uno le cambia la vida.
Claro.
Y entonces, efectivamente, cuando llega la persona, todavía no termina de creerse en muchos casos que es lo que ha ocurrido. Uh-huh. Y cómo en una décima de segundo le cambia de manera tremenda su porvenir de vida. Queda, bueno, pues en manos de los profesionales del hospital el intentar trabajar todo lo que es el afrontamiento de ese tipo de lesiones para que vaya una superación personal a partir de ese momento.
Claro, le cambia la vida al que le ha sucedido y le cambia la vida a la familia, porque esto tiene que ser un drama auténtico, un drama de alucinar. Hay que recordar que estamos hablando en Poniendo las Calles ahora mismo con el doctor Ángel Gil, que es el jefe de servicios de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Doctor, ¿qué tipo de rehabilitación se lleva a cabo con los pacientes?
Bueno, pues en principio, ya digo, estamos hablando en este caso de las lesiones más graves, porque se producen en los niveles superiores de la médula. Estamos hablando de tetraplegias, en las que se ven afectados tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Una vez que se decide el paciente, pues se pone en marcha el protocolo de tratamiento, que pretende, el tratamiento es integral, pretende cubrir todas aquellas esferas de la persona que se han visto dañadas, tanto la parte física, con las sesiones de fisioterapia, la reintegración a su vida, bueno, la recuperación de las funciones que se realizan en la área de terapia ocupacional, y por supuesto también el tema de, bueno, de los problemas de la índole emocional o afectiva que están tan dentro de la parcela psicológica. Tratamiento integral y incluimos todos aquellos elementos que puedan beneficiar al paciente. Fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y luego también el deporte, porque estas personas suelen ser, como son jóvenes, pues también fomentamos la inclusión del deporte dentro del deporte como elemento terapéutico.
Además, doctor, estáis utilizando los hashtags Zambullidas 2017, el hashtag Salta Seguro, el hashtag Verano Saludable CLM. Prevención y prudencia, podemos decir que son las dos acciones que nos deben acompañar a la hora de tirarnos al agua, ¿no?
No, por supuesto. No nos cansamos de insistir en ese tema. Todos los años realizamos una campaña similar y además siempre solemos ver cómo el mayor número de accidentes se producen a principios de verano. Quizás a lo mejor nos tenemos que plantear incluso adelantar todas las campañas porque siempre en estas fechas iniciales, quizás a lo mejor ya no somos conscientes del verano y de las precauciones del verano, y siempre es a final de junio, principio de julio, cuando tenemos los primeros accidentes. Entonces yo creo que hay que insistir en la precaución, todos aquellos medios informativos que podemos utilizar. Uh-huh. Incluso nos vamos a plantear quizás para los próximos años el adelantar la puesta en marcha de estas campañas, porque las fechas son muy precoces en las que suelen producir estos accidentes.
Bueno, en caso de accidente, hemos mencionado varias veces la palabra accidente, ¿cómo tenemos que reaccionar? Porque si estamos con una persona que por imprudencia o por un error o por el motivo que sea, doctor, pues ha sufrido un accidente y por este pues una lesión grave, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues en principio, por supuesto, sacar a la persona del agua para que no haya un ahogamiento y, lógicamente, un fatal desenlace. Uh-huh. Una vez que hemos sacado a la persona del agua, si toda la superficie es rígida, si tenemos algo para inmovilizar el cuello, inmovilizarlo, y en ese momento no dejarnos llevar por el nerviosismo y por el intentar ayudar, que siempre, bueno, a ver quién tiene un coche, poner un coche a disposición de la persona y salir corriendo hacia el hospital. No, en ese momento hay que dejar a la persona lesionada, digamos, al borde de superficie rígida fuera del agua, sí, con el cuello inmovilizado, y llamar a un centro de emergencia para que venga un personal sanitario especializado en el transporte de este tipo de lesiones. ¿Para qué? Porque muchas veces lo que hacemos, movidos por nuestro deseo de ayudar, es ir corriendo, meter a la persona en un coche que vaya mal posicionada, y a lo mejor lesiones que podían ser en su momento lesiones incompletas, por un mal traslado acaban haciéndose lesiones completas y la repercusión acaba siendo peor.
Doctor, además en ocasiones a través de las redes sociales se crean bulos y noticias que crean falsas esperanzas. No hay milagros, pero sí es verdad que se está avanzando mucho en los tratamientos para este tipo de lesiones.
La verdad que sí. Asistimos estos últimos años a la aparición de determinados tratamientos, tanto farmacológicos como dentro del ámbito de la robótica, que evidentemente todavía no estamos en el momento de poder ofrecer a las personas con síndrome de Down un tratamiento curativo de manera definitiva, pero sí que se están abriendo líneas, al menos, que esperamos que en un futuro, bueno, pues no demasiado lejano, nos permitan ofrecer terapias realmente curativas y sanadoras para las personas con síndrome de Down. No tenemos ahora mismo una realidad que ofrecer de manera concreta, pero sí que tenemos nuevas perspectivas, ya digo, dentro tanto de la medicina regenerativa, con diferentes ensayos clínicos, como también dentro del mundo de la robótica, que se está incorporando de manera decisiva a las personas con, digamos, a repercusión a los problemas que surgen, sobre todo de movilidad, en las personas con discapacidad.
Pues doctor Ángel Gil, de verdad, a partir de ahora también es usted un ponedor de calles, además del jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Gracias de verdad por su labor y por habernos atendido. Un saludo, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos en COPE poniendo las calles. Son las 5:30 de la mañana, hora menos en Canarias. A menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera y a las 6 comienza Herrera en COPE. Hay un montón de cosas por delante.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
El WhatsApp para notas de audio es el 662-942-605. Le pedíamos a la comunidad de ponedores que nos contase, pues, ¿cómo vivieron el momento en el que Iniesta metió el gol que nos hizo ganar el Mundial de Fútbol de 2010? Vamos a ver qué cuenta la comunidad de ponedores.
Hola, Pulpo, buenos días. Hola a todos. Vamos dirección Madrid desde Valladolid. Nos vamos de vacaciones ahora dentro de un ratito.
Qué bien.
Y inexplicablemente, en aquel día estábamos volando hacia México también de vacaciones.
Sí.
No nos podíamos imaginar en ningún momento que España llegara a la final.
Claro.
Con lo que todo el avión estaba nervioso, lleno de banderas y esperando alguna noticia, y el comandante pues nos dijo tres cositas: empate a cero en la final y gol de Iniesta. Es lo que pudimos saber, y yo creo que el avión en ese momento se tambaleó. Así que esa es nuestra experiencia. No vimos el gol y lloramos un poco de alegría.
Qué bueno.
Hola, buenos
qué
días.
Bueno.
Pulpo.
Buenos días.
Me llamo Víctor Manuel, soy de Mataró, Barcelona.
Hola, Víctor Manuel.
Aquel día estaba en el bar de toda la vida con los amigos. Y durante 20 segundos antes de que Iniesta marcara, el silencio era total. Después, el júbilo, abrazos, besos, fue una explosión de alegría.
Qué bueno. Buenas noches,
gracias.
Pulpo.
Buenas noches.
Pues en el gol de Iniesta, esa noche me tocó trabajar, y me tocó trabajar de lo lindo. Trabajaba en el hospital y, bueno, junto a mis pacientes estábamos viendo el partido. Y bueno, la anécdota curiosa es que trabajaba en una unidad de hospitalización breve psiquiátrica y acabé abrazado pues a esos pacientes que en esos momentos tenían unos momentos duros, unos momentos delicados, pues nos sirvió al menos para evadirnos unos minutos para celebrar el gol de Iniesta.
Qué bien, qué bueno. Muchísimas gracias. Qué cantidad de mensajes, cómo lo vive la gente. Y lo mejor de todo es que no se olvida, que son momentos que nos van a acompañar toda la vida.
Qué bonitos son, ¿eh? Nos sentimos todos uno ese día, Pulpo.
Es maravilloso. Además, fíjate, en Mataró había gente que salió a la calle. Todo el mundo salimos a la calle a celebrarlo con las banderas, a sentir orgullo por nuestro país y por nuestros colores. Algo bastante, bastante maravilloso. Son las 5:33 de la mañana. Estamos en la semana en el que los ponedores de calles habéis hecho como protagonista las canciones que hablan de calor. Hay un montón de mensajes que los oyentes han dicho, Pulpo, canciones que hablen de calor, que mencionen la palabra calor en algún momento. Bueno, pues la que vamos a escuchar hoy es una del año 95, una maravillosa canción de los Rodríguez. Sacaban uno de los mejores discos en aquel entonces, el Palabras Más, Palabras Menos, y sin duda uno de sus temas es conocido como Hace Calor, sin embargo realmente se llama Mucho Mejor. Y por cierto, para grabar este tema contaron con la participación de Coque Maya, una canción que transmite muy buen rollo para plantar cara al martes. Las temperaturas van subiendo a lo largo de la semana y esta canción, sin duda alguna, te va a refrescar. Le voy a echar un vistazo a Facebook a ver quién nos ha seguido para mencionarle ahora.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón. Y yo te
Rodríguez, Gabriel Quinte González, Mario MCD, José Manuel Casillas, José Crespo Martínez, Santiago Casado Díez, Sandra Pérez Ponce, Marcelino Lara Selguero, Espe, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Jaime Chinarro, que Iván Botas Gabella, Iván Díaz Jiménez, Francisco Sánchez Montalbán, Bartolomé Porrúa, Gabriel Quinte González, son ponedores que ya están en nuestra comunidad de Facebook. Y el teléfono es gratuito, es del estudio, es el 900 50 60 06. Es un ponedor que se llama Antonio y que ya está hablando con nosotros. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano? ¿Cómo pones tú las calles?
Pues en Sevilla, yo las despongo.
¿Las despones? Has estado currando sí. Ya todo el día, toda la noche, ¿verdad?
Sí, claro. Desde las 7 hasta ahora, hasta las 4.
¿Desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana?
Sí, y he salido y hace una minita y ya vamos para casa.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Antonio?
Pues al juego, trabajo en un bingo.
Ajá, ¿y qué tal sábado de la noche? ¿Ha ido mucha gente?
Sí, sí, bastante, bastante.
Ajá. Es que a mí lo que es el ambiente del bingo me llama mucho la atención, ¿eh? Hay gente que se gasta ahí su dinerillo y luego hay gente que lo recupera.
Sí, sí. Eso estamos. Últimamente está la cosa algo mejor. Ha subido, por lo menos en Andalucía, han subido una mitad los premios y,
uh-huh.
Y se nota.
Y qué bien.
Vienen más gente.
Ajá. ¿Y en qué bingo estás de Sevilla?
En el mejorcito de Sevilla, en el Monte Carlo.
En el Monte Carlo. Hoy ha ido muchísima gente, decías.
Sí.
¿Cuánto dinero habéis podido repartir hoy?
Pues no lo sé, pero bastante, bastante.
Ajá. Bastante. ¿Te acuerdas cuando había ceniceros en los bingos?
Sí, bastante. Y es una cosa que la ley se ha abordado muy malamente con nosotros.
Uh-huh.
Porque aunque yo no fumo... Uh-huh. Pero reconozco que eso no lo tenían que haber quitado del bingo.
¿Pero por qué? Si eso va en contra de ti, tú estarías respirando sí, el humo de los demás.
Sí, pero las empresas se gastaron mucho dinero en dejar espacios donde no entrábamos nosotros.
Uh-huh.
Y era el cliente el que entraba.
Uh-huh.
Y la ley está muy mal hecha en ese aspecto. Y te digo que yo no fumo.
Ya. Madre mía, bueno, Antonio, pues escúchame, y luego sales del curro y te pones a escuchar la radio, te pones a escuchar Poniendo
sí,
las Calles.
Sí, trabajo en Sevilla y vivo en un pueblecito de al lado de Sevilla,
uh-huh.
Que tardó sobre media hora, y en esa media hora pues escucho.
Qué bien. Bueno, pues nada, me alegro de tenerte en nuestra comunidad de ponedores. Antonio, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre y con la bandera de España.
Vale, estupendo.
Vale, Antonio.
Vale,
un abrazo, hermano. Gracias. 5:38, hora menos en Canarias. Paf Serraiz, Rafael Ríos, Jesús Blasco, Paco Casado, Raúl Martínez Resa y también Jaime Martínez Espinosa son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros con esta energía que además aporte para que España siga creciendo todos los días un poquito. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Incluso despierto estoy, fíjate.
Por supuesto. Y eso, no, y te lo agradecemos.
Muchas gracias.
Te lo agradecemos. Hay un montón de gente ahora mismo que está pues en una fábrica, que van muchos en su taxi, en su coche, en su autobús. Hay mucha gente en el mundo del transporte. Por eso, lo que nos vas a contar ahora para arrancar nos viene muy bien, porque por fin conocemos la indemnización por paralización de un vehículo de transporte. Quiero saber el importe, si sube, si se mantiene, si baja.
Te respondo lo último. Sube por primera vez en 7 años la indemnización por la paralización diaria de un vehículo de transporte de mercancías durante este año 2017, que es de 35,86 € la hora. Eso es gracias a que recientemente se han aprobado los presupuestos del Estado. Esta cantidad no se aplica a las 2 primeras horas de la paralización y contempla un máximo de 10 horas diarias, lo que hace un total de 358 € día. Recordar que el segundo día la indemnización se incrementa un 25%. Y cuando la paralización del vehículo, del camión, fuera superior a 2 días, el tercero y siguiente se abonará un recargo del 50%.
Muy bien.
Por otra parte, la indemnización máxima por pérdida o avería de las mercancías transportadas es de 5,97 € en este caso el kilo.
Está muy bien, Alfonso. Tú eres experto en motor, por eso eres motor y man. O sea, es que lo tienes, eres un hombre completo.
Incluso madrugador.
Claro, por supuesto. Las calles hay que ponerlas, que es lo que estamos haciendo. Fíjate de lo que me he enterado. Movilizaciones de los transportistas contra los peajes guipuzcoanos. ¿Cuándo? ¿Dónde, Alfonso? Porque esto, claro, los profesionales están movilizando.
Sí, esta pasada semana han acordado las asociaciones de transportistas nacionales y guipuzcoanas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera y serán en el mes de octubre, a primeros. En breve se marcarán las fechas, serán movilizaciones, repito, a primeros de octubre, en contra de la aprobación unilateral que establece peajes para los camiones de más de 3,5 toneladas que circulan por las carreteras de Guipúzcoa a partir del próximo mes de enero. El nuevo gravamen, en este caso recaudatorio, se aplicará en un principio en la Nacional 1, Madrid-Irún, como en la A15, autovía de Navarra-Guipúzcoa, a través de tres pórticos, Irún, Andoain y Etxegárate, de control de pago de peaje, que supondrá para los más de 7.000 camiones diarios por dichas vías que abonarán un canon de hasta 10 euros por trayecto. Por lo tanto, multiplica 7.000 vehículos diarios, 7.000 camiones diarios. Es un dinerito.
Es un numerito importante.
Es un dinerito,
¿eh?
Ya lo creo.
Un numerito muy importante.
Por eso protestan.
Bueno, mi saludo para Fermín Román, para Yolanda Conde, para Martín Romero, que está en Córdoba escuchándonos. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendo las calles. Y también de Luis, que es un ponedor que me dice: Pulpo, me encanta la sección de motor con Motorman. Me gustaría saber si ya hay novedades en cuanto a dar de baja un vehículo industrial. Te lo digo porque yo necesito dar de baja uno de mis camiones.
Pues así es. Desde el pasado 24 de junio, el procedimiento para dar de baja un vehículo industrial tiene algunos cambios. En concreto, la tramitación de bajas definitivas a las jefaturas provinciales de tráfico solo se permite cuando lo sean por traslado a otro país o lo de los vehículos de época o históricos con valor de colección o destinados a museos, o en funcionamiento o desmontados, en este caso por piezas. El resto de bajas serán de tramitación obligatoria en el CAT, el conocido como Centro Autorizado de Tratamiento, que es quien emite el certificado medioambiental y se va a encargar del tratamiento del vehículo, en este caso del vehículo industrial.
Es alucinante, ¿eh? Porque claro, los trámites muchas veces son lo peor de cualquier puesta a punto, ¿eh?
Ya lo creo, y complejos, y engorrosos, y bueno, y que llevan al final y a la postre tiempo y dinero para, en este caso, el profesional.
Alfonso, ¿podríamos decir que a más furgo novedades de la semana, esto quiere decir que las marcas están tirando para arriba, inventándose cosas nuevas porque hay venta y porque se están vendiendo mucho producto?
A ver, el mercado, el sector, para ser más exacto, de automoción, que englobaríamos desde vehículos pesados, ligeros, automóviles, motocicletas, es un sector tremendamente innovador. Yo diría que es más, incluso más innovador que, por ejemplo, de tecnología, véase el tema de ordenadores,
claro,
y demás. ¿Qué ocurre? Que es un sector que hay tanta competencia donde cualquiera que quiera vender, claro, obviamente tiene que reinventar y reinventar modelos y sacar modelos nuevos.
No te puedes quedar estancado.
En ninguno de los casos. Fíjate, por ejemplo, Scania, sin ir más lejos, está trabajando en un futuro camión de hidrógeno.
Increíble.
Que se llama pila de combustible, ¿no? Bien, es decir, todos los fabricantes en todos los sectores, repito, de automoción, no paran. El mercado no es que esté para tirar cohetes, todo hay que decirlo, pero aún en eso está claro que...
Te veo muy optimista.
No, a ver, no es que yo no lo sea. El sector, hablando el otro día con la directora de Volkswagen España, Laura Ross, me decía, bueno, el mercado podría ir mejor, quizá mejor un plan PIBE, aparte del plan MOVEA, pero aún y eso, lo que es la venta de particulares, no así el canal, por ejemplo, de renting y demás, o de leasing, pero el canal particulares está un poco ralentizado.
Poquito a poco, ¿no? Que se dice.
Y poquito a poco, pero obviamente hay que ser optimistas. Ella lo era optimista también y el mercado, está claro, en el de turismos como el de camiones, pues tiende a mejorar. Hablando de furgonetas y de furgo novedades, por ejemplo, la marca Ford ya ha anunciado la nueva generación que llegará a principios de 2018, aunque los pedidos se pongan a hacer ya, después claro. del verano. Es de la Ford Tourneo Custom, uh-huh. que es una versión pensada para ocio y negocio, con 9 plazas. Será más lujosa en su interior, sobre todo en configuración única de asientos individuales, que incluso se pueden poner en contramarcha y unos enfrentados a otros, como una especie de oficina, por así decirlo. Incluirá control de velocidad inteligente y conectividad, importantísimo.
Qué bueno.
En este sector de tercera generación.
Y fundamental, además.
Hoy en día, cualquier vehículo, sea turismo, sea furgoneta o sea camión, clarísimamente tiene que estar conectado y a última...
Y cuanto más, mejor.
Efectivamente, la última hora en cuanto a conectividad, repito. Alerta también de tráfico cruzado, importante este tipo de vehículos, frenada de emergencia con asistente de precolisión con detección de peatones, elementos de ayuda a la conducción, elementos de seguridad, que curiosamente las furgonetas van incorporando lo mismo que los turismos. Nuevo cambio automático, sistema de suspensión neumática trasera y por último decir que contará solo por el momento con motores 2 litros diésel de 105, 130 o 170 caballos. Por el momento no contemplan
espectacular
la Tourneo Custom con motores de gasolina, por lo menos para el mercado español.
Uh-huh. Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, en Cope Auto también te seguimos, te escuchamos en la página web de Cope. Mil gracias por estar con nosotros.
Un placer. Y me voy poniendo
el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
46 minutos pasan de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque ahora lo que toca es darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal estamos?
Pues estamos bastante bien y como muy agradecido a la canción que me descubriste ayer y que vamos a escuchar hoy. Gallagher and Lyle. Gallagher and Lyle.
Exactamente.
Oye, qué bonita canción, ¿no?
Muy bonita canción. Bueno, hay tres en ese disco. Tienes que poner también el Breakaway. Bueno, mañana hacemos, si te parece, comparamos el Breakaway de la Funkel con el Breakaway de esta gente.
Ah, perfecto, muy bien. La banda suena extraordinariamente bien, ¿eh? Ya sabes que dijeron los Beatles que serían una gran banda y que tendrían muchos éxitos, ¿no? Uh-huh. Y los Beatles hicieron que fuesen fichados por su propia compañía de discos, Apple Records.
Anda, fíjate.
Y vendieron muchas canciones. Esta canción está muy bien. Subamos la radio, España.
Outside, around. Love set me up and love let me down again.
Feel like a winner. Mira el bajo, la presencia del bajo, Herrera.
Sí, señor.
Next day rain.
Pam, 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 pam. I want to stay with you. All the rest of my life.
Cántamelo un poquito, Herrera, cántamelo.
Mira qué elegante es, mira qué elegante es. Mira, mira, mira. Pam, 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 pam. For the rest of my life. Un, dos, tres, sí. When I gave my love to you. Mira, mira qué bonito. Good times, bad times, happy or sad.
Qué bueno.
Tengo para mañana también una tarea, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Vale.
Mira qué bonito. For the rest of my life. I wanna leave with you for the rest of my life. Mañana tienes que traer a Carrie Lucas.
Carrie Lucas.
Carrie Lucas.
Lucas. Suena bien.
La canción más exitosa de esta chavala era el I Gotta Keep Dancing. Y Gota, cuando estés. Keep Dancing.
Apuntado está. Bien.
Ya verás qué bonita.
¿Y de qué palo va?
Es disco 70.
Me encanta, me encanta. Es que a lo tonto, esta temporada, en vez de Herrera Scarpe, donde yo te guardaba las canciones que te iba poniendo,
le
has dado la vuelta a la tortilla, macho.
Bueno, y en este mismo disco hay una que es el Heart on My Sleeve.
Sí.
Heart on My Sleeve.
Sí, también fue número uno.
Es deliciosa, maravillosa canción.
Yo ya me he guardado el disco completo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Gallagher and Lele yo no conocía. Y claro, es que hay un montón de música que tendrías que ir descubriéndonos un poquito más, Herrera.
Pues sí, de vez en cuando una cancioncita.
Claro, no hacemos daño a nadie, Herrera.
Esto es.
¿Con quién nos estamos metiendo ahora mismo?
Para mí, es correcto.
Es correcto, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, yo a lo mío. Hoy tenemos que rendir homenaje y tributo a una de las canciones que un día como hoy, hace 32 años, pues llegaban a lo más alto en el número uno del Billboard americano. Simply Red, una de mis bandas favoritas. Mick Hanall canta como Los Ángeles.
Maravillosamente bien.
Y sabe versionar muy bien. El clásico es de los Harold Melvin and the Blue Notes.
Harold Melvin tiene cosas deliciosas, ¿eh?
Oh, me encanta.
Te puedo dar dos o tres que son... Oh, que uno lleva aquí en el iPod.
Me vas a dar la de Herrera ahora.
Pero es verdad que Simple Red, fíjate, a mí Simple Red me gusta mucho, ¿eh?
Es un maniático. Tú sabes que yo le conocí en el año 89 en el estudio de los 40 principales, una entrevista que le hizo Avellán, y este tío tenía en el piño de delante, en la paleta, tenía un agujero y se había metido una esmeralda.
¿Dónde?
Es que la gente hace cosas muy raras.
Un día comiendo carne, veo cómo se lo trague. Ya todos los días la esmeralda en la deposición. Pero tendría merecido, por torpe.
Por imbécil, claro.
Imbécil,
claro, sí. Claro, y luego las piedras en el riñón dirá, pero bueno, estas piedras dejan dinerito. Es una esmeralda, ¿eh? Mira qué bonito. If you don't know me by now, never, never, never know me. No, you won't. ¿Qué clase tiene este tío? Es para tener 4 o 5 disquitos en casa porque merece muy mucho la pena. Y luego los experimentos que ha hecho luego él solo, dejando a un lado a Simple Red. Mucha música soul, haciendo las canciones que para él han significado algo, y ha hecho unas versiones también muy, muy buenas. Herrera, te voy a dar una alegría. Hoy, en 1975, se lanzaba el álbum Fleetwood Mac.
Oh, qué bueno.
Han pasado 44 años y fíjate cómo suena esta obra de arte, ¿eh?
Madre mía.
La revista Rolling Stone califica este disco como uno de los mejores de la historia del rock. Dice que es altamente recomendable tenerlo. Es un soft rock cercano, sí, al country, y que estuvo bien hecho desde la primera hasta la última nota.
Ojo, que después vino el Rumors, ¿eh?
Sí, sin duda.
Que eso es ya un... estamos ya en la culminación de la culminación, ¿eh?
Yo creo que los Fleetwood Mac eran muy exquisitos en la grabación, en la producción, en la creación de las canciones. Y luego, aparte, ¿tú no sientes que Stevie Nicks llegó un poco a fagocitar, a absorber, a comerse a Fleetwood Mac? ¿No crees?
Sí, a Lindsey Buckingham, a todos los demás.
Es que yo creo que cuando llegó ya el sonido de ella, esa energía, llegó un momento que era Stevie Nicks y Fleetwood Mac.
Sí, a Christine McVie, a todos, ¿no? Uh-huh. A todos.
Yo pienso de que sí.
La verdad es que la personalidad de Stevie Nicks es extraordinaria, ¿eh? A mí me entusiasma.
Herrera, me dicen que las calles están puestas, que España
¿Pero
quiere...
¿Me estás diciendo?
Sí, hombre, claro. Desde las 4 de la mañana, ¿eh? Desde las 4 que estamos aquí, con un montón de gente que te quiere escuchar, Herrera, que tienes un montón de cosas que contar.
Bueno, pues nada, pues habrá que estar aquí.
Un abrazo.
Allá.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.